Bueno, vieron que hay dos tipos de medidas. Una de carácter estructural, que ya se anunciaron para todo el año 2022, que tiene que ver desde un bono crianza en los hogares de mayor vulnerabilidad que tienen niños de 0 hasta cumplir 4 años, que ya este bono está alcanzando a más de 25.000 hogares, en lo que es una transferencia focalizada en productos de primera infancia. Hemos impulsado con UTE lo que es el bono social, en donde tiene bonificaciones en sectores vulnerables hasta un 90% para mejorar el acceso a energía eléctrica, evitar accidentes y demás. Y hemos también eliminado por este año el tope de ingresos para acceder a asignaciones familiares, plan de equidad. Nosotros, en el mes de diciembre del año 2021, junto con la ministra Arbeleche, habíamos hablado de medidas coyunturales que iban a ser analizadas en el mes correspondiente, y una de estas medidas coyunturales tenía que ver con las canastas de emergencia. Si bien hay indicios claros de recuperación, si bien también hay índices que están mejores que en lo que era la prepandemia, por ejemplo, el índice de desocupación, nosotros hacemos algunas valoraciones que tienen que ver con la coyuntura internacional y con lo que tiene que ver consecuencias sociales a raíz del contexto sanitario. En ese sentido, un gran trabajo de la Dirección de Transferencias y Análisis de Datos, encabezado por el director economista Antonio Manzi, en donde en estos días pasados estábamos analizando la posibilidad de hacer una sugerencia para extender una medida coyuntural como las canastas de emergencia por 4 meses más. En la jornada de ayer, si bien lo veníamos hablando de antes, estuvimos en permanente contacto con la ministra de Economía, donde a última hora tuvimos una reunión por este tema. Hoy a primera hora de la mañana continuamos el tema y decidimos que esta medida que iba a ser hasta marzo de este año se extienda hasta julio inclusive, focalizado en beneficiarios que tienen menores a cargo. Es muy bueno porque esto lo que nos permite también es abrir el abanico de la contención social, porque para acceder a estas canastas de emergencia no hay que ser beneficiario de tarjeta Uruguay Social, no hay que ser beneficiario de asignaciones familiares, plan de equidad, no hay que ser titular de ningún beneficio del BPS, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese elenco de personas que tienen menores a cargo, que no se encuentran en el elenco de las prestaciones que yo acabo de hacer referencia, es que van a acceder a las canastas de emergencia hasta el mes de julio inclusive, así que es una nueva medida que en la mañana de hoy tomamos con la ministra de Economía.
¿Cuántas personas acceden en este momento a este bono, a esta subvención y cuánto le cuesta al Estado? ¿Cuánta es la inversión que va a hacer el Estado hasta junio?
Bueno, es variable porque eso cambia las postulaciones del mes a mes. Nosotros estamos hablando de personas que efectivamente ya estén postuladas. Los cierres son en este caso, el 31 de marzo, o sea, a fin de mes que se hace el cierre, que ahí se ven las postulaciones. Y el sistema automáticamente ya referencia a quienes tienen menores a su cargo. En lo que tiene que ver con costos, en realidad, por eso yo felicitaba y lo que es la optimización de los recursos por parte de la dirección correspondiente, que nos permite, más allá del tema costo, con lo que es el impulso o con lo que es la trazabilidad de lo que se ha llevado adelante la prestación, nos permite hacer viable estos 4 meses. Entonces, más allá de hablar todavía de cuantía, porque falta el cierre que es el 31 de marzo, sí podemos decir que estamos en condiciones porque, como todo, en una medida de estas características, uno se tiene que hacer dos escenarios: el escenario de mínima y el escenario de máxima. Incluso nosotros preferimos ser más austeros muchas veces en la cantidad de meses, pero saber que vamos a cumplir con esta prestación durante estos meses, que hacer referencia a una cantidad de meses mayor que de repente no podamos sostener los costos. Lo que sí podemos decir por el trabajo de la dirección, que reitero, el 31 de marzo se cierran los datos, es que las proyecciones son totalmente
¿Era un
viables.
promedio de personas más o menos por mes?
Y varía. En lo que son las canastas de emergencia total, osciló entre las 280.000 a 300.000 personas. Ahora el sistema, naturalmente, automáticamente, lo que hace es depurar las que tienen menores a cargo, que eso se verifica a través de declaraciones y bueno, otros sistemas que venimos trabajando. Y ahí está automático. Y que está automático es importante porque estas personas que se postulan durante, esto empezó en abril de 2020, ¿sí? que están del año 2020, que ya saben perfectamente dónde está el link y demás, en realidad ya automáticamente la estarán recibiendo. No quiere decir que se tenga que hacer una nueva acción para poder acceder a esta prestación, lo cual quienes la vienen recibiendo y tienen menores a cargo, en el mes de abril, mayo, junio, julio, van a recibir esta canasta
de emergencia. ¿Hay un programa de sostén para cuando esto termine? Porque en realidad hay una situación de que estamos hablando de expirar, obviamente de prorrogar meses, pero en algún momento esto termina. ¿Ustedes como ministerio para que de la nada, o decir de lo que tienen, pasen a la nada directamente?
Bueno, que justamente, en realidad yo hablaba anteriormente de las medidas estructurales, y tenemos que poner mucho eje en las medidas estructurales, porque claramente hay circunstancias que van cambiando y hay que estar haciendo el análisis en tiempo real. La política o las acciones son efectivas y eficientes cuando hay una valoración de la realidad que con los recursos disponibles nos permite cerrar un círculo virtuoso. En este caso yo hablaba de diferentes acciones estructurales que son muy importantes. Cuando nosotros decimos que este año se suspende el tope de ingresos para hacer asignaciones familiares plan de equidad, ¿cuál es la señal? Que nadie va a tener que andar con la calculadora por si pierdo o no pierdo la asignación familiar plan de equidad. Que muchas veces pasa que personas pueden llegar a acceder a un trabajo con mucha incertidumbre, con el temor de que en caso de no prosperar en el trabajo, tener que volver a iniciar el trámite. Esta medida, como población objetiva, que no quiere decir que todos hagan uso, estamos hablando de casi 200.000 hogares. El bono social de UTE, estamos hablando de más de 113.000 hogares. En algo que es muy importante, 90% de bonificación a una cantidad de personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, que permite evitar accidentes, que permite recibir energía eléctrica de calidad. Y cuando hablamos del bono crianza, apostando a la primera infancia, también es una medida estructural. Entonces, todo esto compone un elenco de alternativas en el año 2022 de base que permita un trampolín, que permita ser disparador. A eso le agregamos el análisis de medidas coyunturales. Ahora analizamos esta medida coyuntural y resolvimos esto hasta julio. Próximamente vamos a analizar el apoyo a merenderos, comedores y ollas. Le hemos dicho hasta abril, y en abril íbamos a hacer el análisis y ahí íbamos a comunicar o expresar decisiones tomadas. Por eso se trata de mezclar en forma eficiente o coordinar en forma eficiente acciones de carácter estructural con acción de carácter coyuntural, sumado a la cantidad de oportunidades desde laborales y educativas que estamos generando a raíz de diferentes convenios.
Volviendo a la canasta, que es importante reiterar lo que ya lo han dicho. ¿Cuáles son los productos que están en esta canasta y los solicitantes y postulantes, más allá de lo que ya están beneficiándose? ¿Cómo pueden postularse?
Se postulan a través del link. Como decía, al ser una herramienta que ya va a cumplir 2 años, en realidad ya prácticamente los postulados en forma permanente están. Es el cupón TUAP, que fue una forma novedosa que en su momento se encontró para poder acercar diferentes prestaciones, teniendo en cuenta también un contexto sanitario. Entonces, en sí la herramienta no va a cambiar, lo que se va es a focalizar. De los que están postulados, se focalizan que tienen que elegir menores a cargo, pero sigue funcionando como viene funcionando hace 2 años atrás, en eso no va a tener ningún tipo de variante.
Ministro, ¿cuándo está previsto que comience el plan invierno y bueno, cuáles son las novedades?
15 de mayo, del 15 de mayo al 31 de octubre. Bueno, estamos trabajando en los detalles finales, ya desde enero que venimos trabajando en el tema. Ahora sí, en el correr de estos días vamos a dar también a acciones que tienen que ver con contener situaciones conexas o que se encuentran en forma directa. En breve vamos a estar inaugurando junto con ACE 2 centros de adicciones para personas en situación de calle. Estamos apostando mucho a lo que es la Dirección Nacional del Liberado. Hay una conexión muy importante entre la persona que recupera la libertad y eventuales o posibles situaciones de calle. Entonces tenemos que trabajar mucho ahí. También en breve y esta semana vamos a estar dando anuncios de tratamientos que tengan que ver con salud mental, también con adicciones y demás. Y estos son adelantos. El plan invierno, como recién comienza el 15 de mayo, estamos ya con los equipos ultimando algunos detalles para poder comunicarlo en forma completa y que se pueda dar el alcance a un plan nacional de invierno.
Ministro, quería preguntarle sobre esta extensión. Estas y otras medidas que surgieron por la pandemia, ¿dependen que el Fondo Coronavirus siga existiendo? ¿Depende de la situación de emergencia sanitaria? ¿O cómo se va a canalizar este año cuando el monto destinado al fondo va a ser menor y se espera que en un momento se levante la emergencia?
Bueno, todo hay que tener en cuenta. También hay que tener en cuenta que hay indicadores que están mejores que la prepandemia. Nosotros tenemos que manejar una ecuación que nos permita tener un resultado de contención de todo punto de vista. Y esos escenarios son los que venimos desarrollando en forma permanente. Claramente que acá anunciar una medida a 4 meses, cuando sabemos que el cese de la emergencia sanitaria quizás se pueda dar antes, es porque no solamente se está pensando en lo que dura la situación de emergencia sanitaria, sino también en el post emergencia sanitaria. Entonces son valoraciones que venimos haciendo en forma permanente, en tiempo real, con los equipos, trabajando mucho con los equipos, coordinando mucho con los ministerios, y bueno, no podemos aventurar a lo que vaya a pasar. Si hay algo que nos ha demostrado este periodo es que tenemos que convivir con imprevistos, y eso implica estar siempre con la guardia alta. Nadie se imaginaba que a los 13 días asumir el nuevo gobierno iba a pasar lo que pasó a nivel mundial, una pandemia que puso en jaque al mundo entero. Cuando ya nosotros estábamos con una mayor estabilidad, vimos lo que pasó en la guerra y cómo también termina afectando la situación de nuestro país. Entonces, si algo de enseñanza tenemos que traer a todo esto es guardia bien alta, cuidar los recursos y trabajarlos en forma eficiente y mucha coordinación.
Y ahora, ¿esa guardia alta implica que el MIDES va a necesitar más recursos de repente cuando no haya más fondo coronavirus?
Bueno, nosotros vamos a tener una instancia de rendición de cuentas. Y en la instancia de rendición de cuentas vamos a llevar un planteo que dirección por dirección va a tener una proyección estimada de lo que es la concurrencia de diferentes montos estructurales. Porque, por lo que decía, hay aspectos estructurales y aspectos coyunturales. Y estamos preparando la rendición de cuentas. No nos olvidemos que este ministerio es muy heterogéneo. Acá tenemos desde el Instituto Nacional de Alimentación, Instituto Nacional de Mayores, Instituto Nacional de Mujeres, el INJU, Uruguay Crece Contigo, personas en situación de calle, la DINALI, todo el sistema de transferencias, somos rectores en una cantidad de materias. Entonces, no es un recorte de pega, hay que ser muy analítico, dirección por dirección, para encontrar una estricta justicia en el manejo de los recursos públicos.
Y en el marco legal, ¿también se sostendrían estas canastas de emergencia sin la emergencia sanitaria?
Bueno, al ser aprobada la medida previo al cese, no hay ningún tipo de impedimento.
En relación al proyecto de emisiones que justamente habló, hay una propuesta del MIDES en relación a la gente en situación de calle, y el diputado Juan Martín Rodríguez, del Partido Nacional, planteaba la posibilidad de alguna manera fusionarlo con el proyecto de las Madres del Cerro, de voluntad anticipada, cuando esté en el Senado, a fin de hacer de esos dos uno solo y que se apruebe más rápido. En relación al proyecto de ustedes, ¿cómo estaría adelantado como para poder acercarlo?
No escuché a Juan. Nosotros tenemos que focalizarnos ahí en la población que atendemos y en torno a las circunstancias que conocemos de esa población, que son situaciones muy puntuales. Y que en el caso de la propuesta que hacemos nosotros, nos paramos arriba de una ley que existe del año 2011, que si bien estuvo años sin ponerse en práctica, en el año 2021 la reglamentamos y nos permitió literalmente salvar vidas. Y como esa ley, el razonamiento que hace es que si una persona tiene riesgo de muerte o riesgo de salud severo, hay que sí o sí asistir por parte del Estado, nosotros entendemos que en ese mismo razonamiento, si la persona por diferentes circunstancias relacionadas a la salud mental o a las adicciones puede generar un riesgo para sí o para tercero, habría que aplicar la misma lógica. Entonces, en realidad, nosotros estamos planteando la extensión de una ley que tiene más de 10 años. Después, bueno, hablaré con Juan, que tengo una gran amistad, e intercambiaré cuál fue su punto de vista. No lo escuché hasta el momento, simplemente me remito a hacer referencia al planteo que nosotros particularmente hicimos.